En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Son sembradores de esperanza y en ellos son en los que la Iglesia tiene puesta la suya, en los más de 1.000 seminaristas que se forman en España y los casi 200 en Andalucía, repartidos en los distintos seminarios de las 10 diócesis de nuestra comunidad. Se preparan para ser curas del alma, evangelizadores, administradores de sacramentos, líderes de comunidades parroquiales que siguen anunciando con su vida el reino de Dios. Buenas tardes, soy Lola Ocaña y en Málaga arranca esta semana El Espejo Andalucía y lo hace precisamente con los seminaristas como protagonistas que se preparan para vivir el día del seminario enmarcado en la solemnidad de San José. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, los seminaristas recorren los distintos puntos de las diócesis contando qué es eso de sentirse llamado a ser cura. En la diócesis de Málaga en concreto son 11 los seminaristas en la actualidad. El domingo a las 11:30 de la mañana el señor obispo Monseñor Catalá celebrará la Eucaristía en la catedral con toda la diócesis y la familia del seminario. Beatriz de Vera es la madre del seminarista Álvaro de primer curso.
Nuestros hijos cuando sienten esta llamada responden bien y dejan todo, pero es que el Señor les va a dar 100 por 1 de lo que aparentemente dejan.
Almería se suma al espíritu vocacional en torno a la solemnidad de San José con la admisión a órdenes de 2 de sus seminaristas y con una ordenación muy especial. Ramón Bogas.
Pablo se cayó del caballo y Diego del autobús. Está casado. Es chofer de la empresa de autobuses urbanos. Tiene 2 hijos y cuenta que fue su comunidad parroquial la que le ayudó a poner nombre y apellido a su vocación. Diácono permanente, cofrade, miembro activo de su parroquia y scout. De ellos saca su lema de ordenación. Siempre listo para servir. La ceremonia mañana sábado a las 12 en la parroquia de Jesucristo Redentor.
Y el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha renovado el convenio para el acceso gratuito de los andaluces mayores de 65 años que cuenten con la tarjeta verde o dorada. Los cordobeses o residentes en esta ciudad ya disfrutan de esta gratuidad. Nati Gavira.
De este modo, el Cabildo Catedral amplía hasta 2027 la entrada gratuita a la Mezquita Catedral para titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65, una gratuidad de la que ya disfrutan los 119.163 poseedores de la tarjeta que residen en Córdoba y que ahora beneficiará a 1 millón de andaluces con este título. En 2022 se contabilizaron un total de 1.013 visitas, pero en 2024 esa cifra ha alcanzado las 3.705 visitas a la Mezquita Catedral haciendo uso de este tipo de bonificación.
Esta semana se ha inaugurado y presentado la iglesia de San Andrés Apóstol del siglo XVI tras las obras de rehabilitación con cargo al Plan Alhambra de la Junta de Andalucía, como nos informa desde Granada Paqui Payares.
Fue con una Eucaristía de Acción de Gracias y acto institucional con la asistencia de la consejera de Cultura de la Junta, la alcaldesa de Granada y nuestro arzobispo. Todos ellos destacaron el esfuerzo y trabajo conjunto para haber restaurado un templo que estuvo cerrado al culto. La actuación se ha centrado en rehabilitar la nave lateral sur, la portada del templo y la torre del campanario.
Nos vamos a Sevilla. Ya ha tenido lugar esta semana un interesante encuentro como preparación para la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo. Nos da más datos Pablo Enríquez.
El Campus Loyola acogió el pasado martes la jornada sobre financiación para el desarrollo y doctrina social de la Iglesia que han organizado el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, la Diócesis de Sevilla y la propia Universidad Loyola en el marco del año jubilar 2025. Entre las conclusiones destaca la propuesta de cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables del sobreendeudamiento. Las jornadas fueron inauguradas por el arzobispo de Sevilla y contaron con ponencias, entre otros, del cardenal Peter Turson.
Y concluimos en Jaén, donde este sábado se celebra el jubileo de niños y monaguillos. Vanessa Muñoz nos ofrece todos los detalles.
Una jornada festiva que comenzará a las 10:30 de la mañana. Los más pequeños vivirán un encuentro de alegría y esperanza.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En días pasados, la Asociación Católica de Propagandistas distribuyó por las marquesinas de autobuses de Córdoba una pregunta en torno al Día de la Mujer. El rechazo fue muy sonoro por parte de colectivos sociales que interpretaron el mensaje como una agresión. Hoy queremos profundizar en esto con uno de los consejeros de la ACDP que ha estado en Córdoba. Se trata del profesor emérito de la CEU San Pablo, Manuel Bustos. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El centro en Córdoba de la Asociación Católica de Propagandistas ha acogido una conferencia impartida por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, don Manuel Busto Rodríguez, que es además consejero nacional de esta asociación privada de fieles. Esta ponencia, con el título Afrontando retos, la Asociación Católica de Propagandistas pasado y presente, está dirigida a dar a conocer los orígenes, historia y, en cierta medida, ideario de esta asociación. La ponencia supone el inicio, además, de otras previstas que se irán desarrollando con el humanismo cristiano en el centro para la formación y reflexión de los participantes. Hoy contamos con don Manuel Bustos, que, como les decimos, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Gracias a usted por acompañarnos estos minutos. La Asociación Católica de Propagandistas, don Manuel, fue fundada en 1908 por el sacerdote jesuita Ángel Ayala. ¿Con qué propósito se funda?
Bien, hay que ponerse un poco en el contexto del momento en que se funda la asociación. Es un momento en que, bueno, los representantes del Papa pues entienden que hay una falta de participación en la vida pública de los laicos. Es verdad que el catolicismo estaba muy extendido en ese momento en la sociedad española, pero los nuncios pues entienden, que me estoy refiriendo concretamente a dos de ellos, a Antonio Vico y a Federico Tedeschini, van a ser los que van a estar en el origen, digamos, de la creación de la asociación, pues entienden que es necesario que haya esa presencia, ¿no? Que falta, y que en otros sitios, en otras partes de Europa, pues se nota menos, ¿no? Porque hay una participación mayor. El caso, por ejemplo, de Francia, Bélgica, que también es paradigmático en esos momentos, ¿no? Y bueno, empieza pues a entrar en contacto con este jesuita que usted ha citado, Ángel Ayala, que bueno, tiene ya un grupo funcionando, digamos, de laicos jóvenes, porque eso va a ser una de las características iniciales de la asociación, es decir, la juventud de sus miembros, y bueno, pues que está en Areneros, en Madrid, y bueno, pues le dice, se pone en contacto con él para ver si él puede colaborar, digamos, a promover pues una asociación, un grupo, digamos, de laicos que participen más activamente pues en la vida política social, que está muy agitada en esos momentos. Pensemos que estamos en la crisis de lo que llamamos la restauración, luego vendrán pues la dictadura y la república, como sabemos, y la guerra civil, y por lo tanto, pues bueno, recoge la idea de Ángel Ayala y empieza, bueno, pues a promover lo que en un principio se llama la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas y hoy día se llama Asociación Católica de Propagandistas. Y es un grupo de, ya he dicho, de jóvenes, generalmente pues muy entregados, y bueno, pues lo que se trata precisamente de empezar a mover, a promover pues en los distintos ámbitos pues esa presencia. ¿Y qué ámbitos van a ser esos? Pues fundamentalmente el ámbito político. Ya hemos dicho que es una época pues, en fin, de cierta agitación política. Vamos, además, con bastante éxito. Va a ser el campo, un poco posteriormente, pues el campo educativo, y que todavía en estos momentos está en ciernes. Y bueno, pues el sector universitario también, muy importante. Y ya también va a haber pues un cierto iniciación en el tema social, ¿no? Que va a ser otro de los temas que luego se van a desarrollar posteriormente. Y bueno, pues esa asociación, gracias a Dios, pues fue creciendo hasta convertirse pues en lo que es hoy día, que es una asociación pues ya muy extendida y muy con mucha presencia en España, ¿no?
Efectivamente.
Ese sería un poco el objetivo.
Esa expansión ha configurado una red de centros que hoy existe en España en casi todas las comunidades autónomas.
Sí, efectivamente, y además, bueno, en algunas donde todavía no está presente, pues es cierto que se está trabajando ya, porque hay un encargado de centros, digamos, una persona responsable de eso, que es encargado pues de ir a los distintos lugares donde hay un embrión, un algo embrionario de personas que están interesadas, para ir creando ahí el centro pues a medio plazo, a corto plazo, ¿no? Ya depende de las circunstancias. Y es verdad pues que ya hoy van quedando pocas provincias donde no haya una presencia, digamos, de la Asociación Católica de Propagandistas. E incluso en algunas provincias, como la que yo estoy presente en Cádiz, pues tenemos dos centros, uno en Jerez y otro en Cádiz, ¿no? Uh-huh. Y no es el único caso. En País Vasco pues pasa también un poco lo mismo, ¿eh? O sea, que esta es un poco la idea, ir creando pues esos embriones, o contactando, mejor dicho, como esos embriones de posibles propagandistas futuros, y ir pues un poco formándoles, explicándoles un poco lo que es el centro, lo que es la asociación, y bueno, pues así estamos.
Porque ¿cómo es de relevante hoy la participación del cristiano en la vida pública, don Manuel?
Bueno, todavía es una participación pues deficiente, ¿no? Deficiente porque es verdad que han ido ganando terreno por unas circunstancias, bueno, entre otras cosas, pues la ya tanta citada secularización de la sociedad, pero también pues una cierta aversión que se produce hoy día pues hacia el cristianismo, quizá porque el cristianismo representa en cierta manera pues un poco el último bastión que bueno, que contradice pues un poco el pensamiento único actualmente dominante, ¿eh? Y bueno, pues en ese sentido hay una dificultad de participación grande, pues porque la gente muchas veces no le gusta manifestarse porque tiene miedo, tiene a ser represaliado, a ser marginado, pues a manifestarse como católico en los ámbitos donde trabaja y bueno, por otro lado, porque ciertamente hay una cierta refracción a todo lo que huele pues a, digamos, a iglesia, huele a católico, a cristiano. Y bueno, pues eso hace que haya muchos se retraigan. Hoy día pues la política está lejos de ser un sector acogedor, digamos, incluso la propia educación, cuando se sale un poco del ámbito de la, en fin, de la proximidad de la iglesia, hay una cierta refracción pues a acoger a estas ideas, ¿no? Que los católicos, si queremos ser coherentes, pues tenemos que defender y tenemos que luchar pues para una de las cosas que decían nuestros fundadores, es decir, la transformación de la sociedad a Cristo, ¿no? Es decir, hacer que toda la sociedad humana, en el lugar que nos corresponde y eso, pues funcione, digamos, como al Señor le gustaría que funcionase, ¿no? El cristianismo es y el catolicismo en particular, es un proyecto, digamos, global para el hombre, para la persona, pero también para la sociedad, así lo entendemos nosotros, y entonces hay que trabajar de alguna manera para que esa sociedad, digamos, pues siga la línea de lo que Cristo quiere para el ser humano, que es, en el fondo es su bien, ¿eh? En el fondo es su bien, aunque muchas veces todo le cuesta entender la sociedad laicista que vivimos, ¿no? Pero en el fondo el cristianismo pues coincide con eso, ¿no? Con el bien del hombre. Si se siguen las enseñanzas de Jesús, hombre, por ejemplo ahora con las guerras y todo eso, si siguieran las enseñanzas de Jesús, todo esto estaría de más hoy día, es decir, no existiría, ¿no? Estamos hablando de una utopía, ¿no? Pero si a nivel personal cada uno pues vamos siguiendo los preceptos y las enseñanzas que Cristo nos dio y nos seguimos identificando con él, pues no hay duda de que la sociedad cambiaría mucho y nosotros cambiaremos también mucho, ¿no? Esa es un poco la situación. Pero la situación, ya digo, volviendo al planteamiento inicial, es todavía precaria, no estamos presentes suficientemente en la política, estamos mejor en la enseñanza, donde, bueno, gracias en parte a los centros concertados y a las universidades católicas que están insistiendo, aunque luego tendría que verse más, digamos, en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, ¿no? Esta presencia, ¿no? Esta formación, pero ahí también estamos presentes, muy, muy presentes en la acción social, que muchas veces no se reconozca, pero la Iglesia funciona muy bien en nuestro exterior. No solamente me refiero a Cáritas, sino a toda la acción de las congregaciones, de los misioneros, etcétera, ¿no? Que se hace de atención pues a los necesitados. Es decir, hay también una presencia importante, pero digo, en el tema político, en el tema cultural, ahí es también importantísimo, ¿no? Donde ahí nosotros queremos abrir una fuerte brecha, ¿no? Ahí está la cosa muy, muy precaria. Y eso es un sector fundamental, tanto no solamente el de la enseñanza, sino también el de la cultura, ¿no? Entendido en un sentido global, no solamente como la música, las artes, sino la cosmovisión, ¿no?
Sin duda. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué pasa, don Manuel, si ese espacio no es ocupado por los valores cristianos? ¿Quién ocupa esos espacios entonces?
Bueno, esos sectores, eso lo ocupa hoy día lo que grosso modo llamamos la progresía, ¿no? La izquierda ha copado en buena parte ese lugar, ¿no? Unida pues a una serie de intereses, ya digo, globales, esa globalización que hablamos muchas veces, pues tiene unos intereses también con respecto en contra de la religión. Y bueno, pues ahí esa progresía pues es la que hoy día lleva ya bastante tiempo haciendo esa labor de zapa, y no ha encontrado, digamos, al lado de ella o frente a ella pues otro tipo de planteamientos, ¿no? Y bueno, pues ha ido dominando a través de los medios de comunicación, que a través de, bueno, tanto la radio, las redes, etcétera, y bueno, se ha ido implantando hasta el punto de configurar toda una mentalidad, toda una cosmovisión que está muy extendida en nuestra sociedad. Y es muy difícil romper ahí, no es fácil ahora ya cuando hemos perdido, pues digamos, mucho tiempo, pero hay que estar en la brecha, ¿no? Hay que estar en la brecha.
De alguna manera, ustedes se hacen presentes a través de publicidad, de campañas de ACDP, donde se defienden los valores, y se hace algunas veces de una manera muy ingeniosa que levanta también las suspicacias y las críticas de algunos medios de comunicación. les parecen incómodas, don Manuel. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Bueno, primera cosa que hay que decir es que eso no debe de extrañarnos, ¿no? Es decir, por eso mismo que he dicho anteriormente, es decir, se produce un rechazo, digamos, pues a todo planteamiento que rompa un poco con el pensamiento, llamémoslo así, único, que hoy domina la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, cuando tú intentas irrumpir en ese ámbito que lo consideran, por una visión totalitarista, lo consideran como propio, pues evidentemente se produce un rechazo y un ataque, pues por todos los medios que tienen, que son muchos, económicos, políticos, etcétera, pues a todo eso, ¿no? Bueno, nosotros, yo creo que la asociación aprueba está, pues, todas las cosas que se están haciendo últimamente, ¿no? Desde la fiesta de la Resurrección, que se celebra en el Pleno Madrid, las mamparas, la labor en las redes, el periódico El Debate, que está, pues, bullante, ¿no? Y más cosas, ¿no? Pues, bueno, decímoslo un poco lo de el Quijote a Sancho, ¿no? Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es decir, lo malo sería que no nos dijeran nada, ¿no? Seríamos para que pasáramos como tibios, ¿no? Es decir, que no somos capaces, digamos, de provocar una reacción moderada, ¿no? Lógicamente, porque tampoco somos aquí extremistas, pero una reacción moderada porque lo que planteamos no son cosas descabelladas ni ultras, ¿no? Sino son cosas de sentido común muchas veces, ¿no? Porque el cristianismo también aporta a sentido común a una sociedad que está un poco desquiciada, ¿no? O bastante desquiciada, ¿no? Y que ha perdido el rumbo, ¿no? Y, bueno, pues la gente no quiere que se le digan ciertas verdades, aunque son obvias, ¿no? Es al nivel a que hemos llegado a la sociedad, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo, pues, en que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿no? Y eso se implanta en la sociedad, ¿no? Y eso, luchar contra eso y levantarlo es muy complicado y difícil, ¿no? Pero ahí estamos, insisto.
En breves palabras, don Manuel, ¿cuál es el reto de la asociación? ¿El reto, bueno, futuro,
pues,
inmediato?
El reto es precisa. Sí, en un futuro inmediato, pues, es seguir un poco, obviamente, en la línea que hemos abierto, de una presencia más fuerte en la sociedad, utilizando los medios que tenemos, que son, gracias a Dios, son bastante, ¿no? Tenemos unas redes de profesionales, gracias precisamente a las universidades que se han creado, ¿no? Ya vamos por cuatro, ¿no? Y con alguna otra que está en marcha, ya de carácter más, digamos, online, ¿no? Pero, bueno, pues con esa ayuda, ese apoyo de distintas áreas, de sus profesiones, de esa gente, la militancia, la ayuda de todos los socios que pertenecemos a la asociación, pues intentar, digamos, siguiendo en esa línea de lucha, entre comillas, cultural, para intentar, ya digo, que esa cultura haya una presencia del Señor, que haya una presencia de Dios en ella, ¿no? Eso es fundamental, a través, ya digo, de los distintos ámbitos o áreas donde estamos presentes. Pero vamos, de momento, seguir en esa línea, ahondar en ella y, bueno, y que Dios nos dé su ayuda, ¿no?
Hacer presente al Señor en esta sociedad que nos ha tocado vivir en, claro, este momento de la historia. Muchísimas gracias.
Evangelizar, en cierta manera, ¿eh? Evangelizar, eso es lo que hacemos también en última instancia. No utilizamos a lo mejor mucho esa palabra porque, bueno, puede sonar un poco a iglesia, pero en el fondo lo que se trata es de evangelizar, ¿no? La sociedad en la que vivimos, ¿no?
Don Manuel, muchísimas gracias. Don Manuel Busto Rodríguez,
bueno, ustedes, sí,
que es consejero nacional de la Asociación ACDP y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra vez, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana contándoles que el Cabildo ha renovado el convenio para el acceso gratis de los andaluces mayores de 65 años que tengan la tarjeta dorada o verde. De este modo, el Cabildo Catedral amplía hasta 2027 la entrada gratuita a la Mezquita Catedral para titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65, una gratuidad de la que ya disfrutan los 119.163 poseedores de la tarjeta que residen en Córdoba y que ahora se beneficiará al mayor número posible de andaluces, 1 millón según las previsiones. La renovación de este convenio pone de manifiesto la colaboración público-privada que es parte del modo de gestión del Cabildo Catedral, según ha reconocido el DEAN presidente de la Catedral.
Es un convenio que concede la gratuidad de la visita para todas aquellas personas portadoras de esta tarjeta Andalucía Junta 65. Del mismo modo, pone de manifiesto la colaboración institucional entre una institución pública y también otra privada, como es el Cabildo, que es parte de nuestro sistema de gestión, nuestra manera de actuar siempre en colaboración, buscando el servicio a la sociedad, buscando el bien común.
Y caminando por la Cuaresma, les contamos que la Hermandad de Villaviciosa ha puesto en marcha el proyecto Abrazando el Tiempo. La iniciativa parte del voluntariado de la Hermandad con alta formación profesional en el área de la enfermería, la fisioterapia, la podología o la psicología, entre otras. Se encargarán tanto de la educación para la salud de los mayores como de sus familias. Martín es enfermero y miembro de la Junta del Gobierno de la Hermandad, en concreto, hermano mayor.
No es ni más ni menos que dedicarle ese tiempo tan necesario a nuestros mayores para que se sientan acompañados, se sientan queridos y en ningún momento se sientan solos. Es una deuda pendiente que tiene la sociedad con nuestros mayores. Es verdad que cuando se llega a una determinada edad, quizá uno pues se siente más solo. Este proyecto viene a amortiguar esa soledad. Están inmersos dentro de este proyecto grandes profesionales como son enfermeros, podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, que forman parte y son hermanos de la cofradía de la Hermandad de Villaviciosa.
Y también Cuaresma en el Centro Penitenciario de Córdoba, la Hermandad de la Merced y la Pastoral Penitenciaria ha organizado un programa de actos para los internos. El jueves 10 de abril, el tercer pregón de la Semana Santa en el Centro Penitenciario a cargo del padre trinitario Manuel García expresará de este modo el significado que para él tiene el acto.
Por eso con mi pregón quiero que los internos se encuentren con Cristo, para descubrir que siempre Cristo sale a su encuentro y también le regala a una madre, la madre dolorosa que busca continuamente a sus hijos en medio de la noche más oscura de su vida.
Sabiendo cómo eres, te quiere. Te quiero tal como eres.
19 de marzo, día del seminario. En Córdoba, el seminario San Pelagio cuenta con 34 seminaristas mayores y 13 menores. 12 seminaristas también continúan con su formación en el seminario Redemptoris Mater del Camino Neocatecumenal. Es la expresión de una diócesis con vocaciones que todos debemos alentar y proteger. Este fin de semana, los seminaristas visitan las parroquias de la capital, como ya lo hicieron en el resto de la diócesis. Lo hacen como sembradores de esperanza. Escuchamos a Obispo de Córdoba.
La esperanza que Dios nos quiere aumentar en este año jubilar tiene un punto de apoyo enorme en las vocaciones sacerdotales. Verdaderamente, los sacerdotes son sembradores de esperanza.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y al final del espejo nos situamos en el Monte Tabor para contemplar con el sacerdote Antonio Gil la transfiguración del Señor. Esta es la mirada con la que hoy transitamos por la Cuaresma.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente al Monte Tabor, donde tiene lugar la transfiguración del Señor en el segundo domingo de Cuaresma. La escena de la transfiguración es un anuncio para que nuestra mirada traspase la historia presente y contemple la luz y la luminosidad de la resurrección, del triunfo final de Jesucristo. El espíritu de la Cuaresma no puede llevarnos a la tristeza, sino todo lo contrario, ha de llevarnos a la alegría de sabernos hijos de Dios y, por tanto, herederos de su gloria. El camino de los cristianos lo señala el Padre Celestial en el Monte Tabor. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. El camino es, por tanto, escuchar a Jesús, estar siempre a su lado y vivir en su compañía. Esta semana celebramos también el Día del Seminario. Pidamos a Dios vocaciones y sacerdotes santos a la medida de su sagrado corazón. Pidamos para que abunden las vocaciones al sacerdocio y para que la formación de los futuros sacerdotes sea acorde y total, conforme a las exigencias del Evangelio.
Gracias a don Antonio Gil. Efectivamente, el 19 de marzo se celebra la solemnidad de San José, fiesta de precepto en el calendario litúrgico y día laborable en Andalucía. En la Iglesia Católica, los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida a San José y la Iglesia lo venera con especial honor como patrón, motivo por el cual el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha publicado un decreto por el que se mantiene el precepto de dicha solemnidad con la obligación de participar en la Eucaristía, aunque se dispensa de la obligación del descanso a aquellos fieles que por sus compromisos laborales no puedan hacerlo. Nos vamos ya. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico y de Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.